no sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De su inmucia.
¿Te has escuchado a ti mismo? Descúbrelo hoy en nuestro programa Nueva Conciencia, conducido por Viridiana Romero, en donde hablaremos de amor, desamor, salud, adicciones, alimentación, negocios, espiritualidad y muchos otros temas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 11 de la mañana a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Bienvenidos, esto es Nueva Conciencia, un espacio que te brindará diferentes alternativas para conocer cómo mejorar nuestras relaciones y estado físico, emocional y espiritual. Comenzamos.
Brasil.
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada.
nos obsesiona, lo que nos inquieta, ¿no? Uno no cuenta cualquier cosa, ¿no? Uno cuenta lo que, como decimos, nos da cosquilla contar, ¿no? ¡Ay, qué crees! ¿No? O sea, es algo, es una historia, un hecho que tiene un efecto en nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que de entrada narrar, ahorita estaba yo hablando de narrar con palabras, pero también se puede narrar gráficamente, ¿no? Con dibujos, ¿no? Con cómics, con murales, ¿no? Ajá. O sea, es un espectro muy amplio de lenguajes, de hecho, el que nos sirve para narrar. Pero bueno, hablando específicamente de la palabra, ya sea hablada o escrita, pues nos sirve justamente, yo creo, para liberarnos de un estímulo que causa una emoción en nosotros, ¿no? Si me siento muy triste, necesito descargar esa tristeza, necesito irla dosificando de mi cuerpo al contarla, ¿no? O también si estoy eufórico, muy feliz, que ya no puedo soportar las ganas de compartirlo con alguien, pues corro y se lo cuento a los demás, ¿no? Entonces es liberar una emoción, pero también compartirla. Pero no es cualquier emoción, ¿no? O sea, a una persona le interesan ciertas cosas, a otra otras, y eso también viene determinado por cómo es esa persona, ¿no? O sea, la narrativa es algo muy personal.
Ok, sí, y fíjate que por ahí encontré dentro de la información justamente de la narrativa que hay algo que le dicen que el credo máximo del abordaje narrativo es cuando la persona nunca es el problema. El problema es el problema, ¿no? Y entonces, por eso es que utilizamos justamente la narrativa. Ahorita tú decías, bueno, sirve para liberar emociones, para compartir experiencias, para expresar, ¿no? Y ahorita vamos a continuar hablando de este gran tema porque hay mucho por decir. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa. Fíjate qué rápido se nos va el tiempo, que ya es la primera. Y bueno, regresamos aquí a Nueva Conciencia. Escucha tus emociones.
Más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hey, hey. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Las actividades humanas están afectando el clima del planeta. En Eco Trulli Park México estamos conscientes de esto. Somos un proyecto inspirado en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Con más de 20 iniciativas en pro de la ecología, convocamos a la participación de la sociedad y las empresas para la construcción de este magno proyecto. Eco Trulli Park México, te invitamos.
¿Te has escuchado a ti mismo? Descúbrelo hoy en nuestro programa Nueva Conciencia, conducido por Viridiana Romero, en donde hablaremos de amor, desamor, salud, adicciones, alimentación, negocios, espiritualidad y muchos otros temas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 11 de la mañana a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
Ensalada de Vida, un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual, para que juntos alcancemos nuestro máximo potencial y desarrollo integral. Conduce a Ana Leven y me encuentras todos los miércoles en punto de las 7 p.m. por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicología@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Ay, que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvidé, que nunca podré.
Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia, con su servidora Viridiana Romero, psicóloga y psicoterapeuta. Y justamente estamos hablando sobre la narrativa como una herramienta psicoterapéutica, que es justamente cómo usamos esta herramienta. Primero decíamos que qué es, para qué sirve, que finalmente nos decía Geo que es para liberar emociones, para compartir experiencias, para expresar. Y entonces justamente cómo funciona como herramienta catártica. ¿Qué nos puedes decir, Geo? Porque bueno, sabemos que escribir, pues justamente se puede hacer sobre líneas de canción, de amor, por ejemplo, sobre alguna cosa en particular. Hay gente que utiliza pues la narrativa pues en las entrevistas, los comerciales, en algunas cuestiones como libros, cartas, bitácoras emocionales, que también la usamos en la psicoterapia. De repente cuentos, que también sirven terapéuticamente, alegorías, artículos. Entonces, platícanos, Geo, ¿de qué manera podemos hacer un uso útil de esta?
Es una pregunta muy interesante, porque yo la dividiría en dos partes. Por catarsis entendemos que es sacar una emoción desde lo más hondo, ¿no? De manera como muy, muy bruta, muy a bote pronto. Pero yo diría que una narrativa emocionalmente eficaz es aquella que pasa también por una meditación, por un razonamiento, ¿no? O sea, utilizar la narrativa para deshacernos de una emoción, ¿no? Particularmente fuerte, ¿no? Una alegría, una tristeza, una depresión, un coraje. Creo que no habría que confundirla con la emoción sin haber pasado por un razonamiento, ¿no? Y en este sentido yo diría también que las emociones, pues sí, surgen del interior de uno, pero también tienen que haber pasado por un proceso de razonamiento. Es decir, tengo esta emoción, ¿no? Identificarla, razonarla, identificar su origen, pero también decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta emoción, no?
Así es.
Y es un proceso muy complejo que yo creo que involucra meditar en ello, ¿no? Psicológicamente, pero también con otra cosa que yo le llamaría también intuición, ¿no?
Ajá.
A mí me interesan mucho las lecturas, los libros, los temas de espiritualidad, de religión, y varios coinciden en que el humano debe despertar una conciencia, debe alimentar su intuición para poder ver las cosas de otra forma, ¿no? Entonces yo diría que trabajar nuestras emociones desde lo psicológico, ¿no? Desde la mente, desde nuestro raciocinio, decir, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tuve esta experiencia? ¿Por qué me provocó esta emoción? Pero al mismo tiempo llevarla al terreno intuitivo, ¿no? No dejarlo solamente con la parte racional, sino también trabajarla anímicamente, ¿no? Creo que eso es bastante productivo, implica muchísimo trabajo de parte de uno mismo, pero vamos, esta narrativa de hechos, ya sean propios o ajenos, ¿no? creo que conlleva ese proceso muy complejo.
Así es, Geo. Y otra pregunta que me causa curiosidad y que me gustaría nos respondieras es,
sí,
¿a ti por qué te interesó estudiar esta licenciatura justamente de Letras y Literatura?
Uh-huh.
Por la UNAM, ¿verdad?
Sí, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues creo que es por una... creo que es por una necesidad irresistible de contar, pero también de conocer y escuchar historias. Yo siempre he pensado que un buen lector, y más aún un escritor, tiene que escuchar las historias de los demás, tiene que alimentarse de la palabra, ¿no? Bueno, los escritores no somos los únicos que escuchamos historias, también ustedes, los psicólogos, ¿no? Uh-huh. Escuchan una narrativa constante, ¿no?
Así es. Sí.
Volvemos a este punto de que todos narramos historias, ¿no? Pero a mí me llamó la atención por eso, ¿no? Por saber también qué mecanismos nos son útiles para narrar estas historias, ¿no? De qué manera organizamos las palabras, las oraciones, el lenguaje, ¿no? Cómo lo han pulido, cómo lo han trabajado a lo largo de los siglos escritores de diferentes partes, ¿no? ¿Qué hacen con el lenguaje? Eso es lo que a mí me fascina muchísimo.
Así es, y se ve que te apasionas mucho, porque prácticamente sé que estás estudiando el doctorado también en letras.
Sí.
Y qué interesante es que justamente tu línea profesional sea esta, donde la narrativa, el escribir, es un goce también el realizarlo, ¿no?
Sí.
De hecho, bueno, quiero decirles que Geo es autora de ya algunos libros, y bueno, quiero que nos platiques un poquito... ¿Cómo se te dio por hacer estos libros? Porque bueno, aparte de que es una chica súper guapa y talentosa, quiero decirles que justamente, pues famosa, porque ella tiene algunos libros por ahí que me hizo el favor también de regalármelos, así que le agradezco mucho. Pero platícanos un poquito de los libros, Geo, pero ¿qué te parece? Mira, como ya estamos próximas al corte, ahorita que regresemos, nos cuentas de tus libros, porque eso va a estar maravilloso, que les compartas justamente cómo fue que los escribiste, cómo te nació esta idea de hacerlos, de qué tratan, ¿verdad?
Sí, cómo
Entonces,
no.
Ahorita nos platicas un poquito. Por lo pronto, antes de irnos al corte, voy a mencionarles que próximamente en Centro Médico Dalinde, por el área de Clínica de Atención Psicológica, los invitamos a un taller que se denomina Habilidades Parentales y Disciplina Inteligente, impartida por el psicólogo Antonio Castro Barón, psicólogo y psicoterapeuta infantil. Él iniciará este taller el 19 de septiembre. Son 4 sesiones los días lunes, a partir de este 19, como les comento, en el horario de las 6:30 de la tarde. Si gustan, para mayores informes, por favor comuníquense al 52653939 o al 52653900, extensión 7044, en Clínica de Atención Psicológica. Creo que es un taller muy interesante para los padres de familia, padres, madres, cuidadores de niños y personas interesadas en este tema, porque no solo es que obtengan las habilidades como padres, sino también que sepan cómo disciplinar de manera inteligente. Llamen y pregunten por este taller. Realmente tiene un costo accesible y entonces, pues ahí en estos teléfonos que les mencioné, podrán tener todos los datos. Entonces, vámonos a la siguiente pausa y regresamos aquí a Nueva Conciencia. Escucha tus emociones.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicología@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Hola, soy Ixchel González y te invito a sintonizarme en Desarrollo Integral, un espacio especializado en fomentar la excelencia del ser, con el objetivo principal de experimentar nuestra vida en bienestar. Dinámicas, entrevistas e invitados especializados en desarrollo integral. Me encuentras todos los viernes en punto de la 1 de la tarde. A través de Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio.
Planeta 2013, mejorando para ti. Ahora nuestra radio web en alta definición. Planeta 2013, la nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013, Grupo de Comunicación.
Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a producciónradio@planeta2013.tv.
Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos a producciónradio@planeta2013.tv. Planeta 2013, sincronízate con el cambio.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicología@dalinde.com. No te muevas. Regresamos.
Ay. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que...
Ya regresamos nuevamente aquí a nuestro programa Nueva Conciencia y estamos con Georgina, que nos está hablando, Georgina Mejía, sobre la parte de la narrativa como herramienta psicoterapéutica. Y entonces, Geo, estábamos platicando justamente antes de irnos al corte sobre estos libros, esta escritura que tú has hecho y que ya tengo el gusto de conocerla y me parece maravillosa. Me parece que haces una... justamente tienes una narrativa muy divertida. Entonces, platícanos de estos libros. ¿Cómo nace el gusto por escribirlos? ¿De qué trata?
Allá llegamos a la parte más
bonita. La más bonita de todas.
La más bonita. Sí. Como te decía, pues un escritor tiene que leer muchísimo. Y en esas lecturas, pues muchas de las cuales me formaron, me instruyeron en varios aspectos, ¿no? Tanto de la vida como técnicos, ¿no? Porque al menos yo como escritora siempre leo los libros en varios niveles, ¿no? Los leo como lo que son, como una obra artística, literaria, pero también estoy poniendo atención a qué recursos narrativos utilizó el escritor, ¿no? Es como, como meterse a un edificio, maravillarse por qué padre está este edificio, pero al mismo tiempo ver cómo lo hicieron, ¿no? Ver la estructura, ver la arquitectura del texto.
Ajá.
Pero en estas lecturas yo decía, bueno, como que falta algo, ¿no? Faltan ciertos puntos de vista, faltan ciertas cosas que no están dichas, y ahí es donde uno como creador dice, aquí me toca entrar a mí, ¿no? Con mi perspectiva, con mis palabras y con mis vivencias, ¿no? Entonces, este libro del que me encantaría platicarles, es una novelita, me tomó casi 10 años escribirla, justamente porque no hice ese proceso del que hablaba yo antes, ¿no? Tenía yo las emociones muy, muy a flor de piel, muy, muy en un estado como muy bruto. No habían pasado todavía por un razonamiento, por toda esta intuición que había yo mencionado antes, sino que estaban ahí a flor de piel, ¿no? Y específicamente estoy hablando de un tema que en su momento me dio muchísimo coraje, muchísima rabia, que fue cómo en una vivencia personal que tuve, todos los demás, las personas con las que tuve que interactuar, querían borrar mi identidad, ¿no? Entonces, creo que considero conmigo, Viri, que la identidad de una persona es fundamental para sí misma, ¿no? Para la creación de su persona, ¿no? De su lugar en el mundo, de la perspectiva desde la que va a estar viviendo y analizando todo lo que lo rodea. y que lleguen otros y te digan, no sé quién eres ni me interesa y tú vas a ser quien yo quiero, me parece una destrucción de la persona muy, muy...
Así es, sí.
Porque es de plano borrarla, eliminarla y empezar a decidir quién va a ser esa persona, quién quiero que sea esa persona, ¿no? Me parece terrible, me parece pues que se da mucho, por ejemplo, en relaciones destructivas, ¿no? En las que se trata de borrar a la otra persona. Entonces yo viví esto, ¿no? Uh-huh. Y cuando estuve en medio de esta vivencia, yo decía, no sé qué está pasando, pero no me gusta, ¿no? Okay, me siento incómoda, me siento molesta. Y en concreto, pues era un contexto con personas de otros países, de otras culturas. Y yo, como físicamente soy morenita,
ajá,
pues decían, ay, es que tú eres de la India, ¿no? Ajá. Y al principio a mí se me hizo súper divertido. Yo decía, ay, pues sí, me voy a disfrazar y okay, me voy a cambiar, ¿no? Uh-huh. Puedo ser otra persona, ¿no? Y yo le encontraba un lado muy divertido. Pero ya después no, después me di cuenta de que mi identidad mexicana, ¿no? Ajá. se empezó a borrar, se empezó a eliminar, y que estas personas insistían en que yo pertenecía a su cultura. Y lo que parecía un juego primero, después yo dije, no, es que esto no está bien, no me siento a gusto, y todo lo que eso conlleva además, ¿no? Porque pues ser de la India, ¿no? En ese momento implicaba portarse de cierta forma, obedecer, seguir ciertas reglas que aquí en México, afortunadamente, pues muchas mujeres ya no seguimos, ¿no? Entonces en mí esta vivencia empezó a alimentar como pues mucho coraje, mucho resentimiento, y mis primeros intentos de escribir esta historia pues eran como, pues sí, sumamente catárticas, sí, pero desde la víscera, ¿no? Uh-huh. Creo que la víscera es un elemento muy importante cuando escribes. A mí me dan flojera y me aburren los libros que están muy bien escritos, pero que no hay un alma ahí. Es como probar un platillo sin sal, ¿no? Está muy bien hecho, muy bien cocido, muy bien todo, pero le falta sal, no sabía nada. Entonces, pues no lo quiero, ¿no? Y hay libros así, ¿no? Que están muy bien escritos, muy buena técnica, pero no hay nada humano ahí, ¿no?
Okay. ¿Cómo se llama tu libro, Geo?
Sí, para allá iba yo. Bueno, este libro se llama La calle de las Valquirias. Las Valquirias eran unas mujeres guerreras de la mitología escandinava, del norte de Europa, que después de una batalla bajaban del cielo a recoger a los muertos. Y ellas escogían nada más a los guerreros más valientes que habían muerto, wow, en batalla. Pero en la novela Las Valquirias, bueno, la calle de las Valquirias es una calle real en la ciudad de Oslo, en Noruega. Pero es una calle de, bueno, está como muy... no es como la calle del Distrito Rojo, uh-huh, pero más o menos, ¿no? Hay muchas tiendas de lencería, muchas... pues sí, vamos, es un ambiente así medio medio mórbido, ¿no?
Okay.
Entonces, pues es una calle muy importante en la novela, porque justamente la protagonista, que es esta chica mexicana que se ve envuelta en esta identidad borrada, pues le gusta mucho esa calle, ¿no? Es como... buscarse a sí misma en esa calle, uh-huh, aunque tiene estas connotaciones tan perversas, ¿no? Eróticas, pero al mismo tiempo perversas. Y es que en la novela, como me pasó a mí también, los únicos que sí me identificaron como mexicana fueron unos tratantes de personas. Entonces, sí, fue muy fuerte. O sea, yo con el círculo de las personas que me rodeaban me decían, no, tú eres de la India, y tú eres musulmana, y tú eres no sé qué. Pero los únicos que le atinaron a mi identidad mexicana fueron los tratantes de personas. Y ya después dije, qué fuerte, ¿no? Qué terrible que, pues, no sé, también tienen un ojo estas personas, ¿no? Terrible. Yo era una chamaquita de 20 años, ¿no? No sabía muy bien qué estaba pasando, pero también dije, ¿por qué me identificaron estas personas? Aparte, no me caen bien, me empezaron a pedir mi dirección, mi teléfono, no sé cuánta cosa. Y ya, pues logré escribir la novela cuando ya todas estas emociones, todas estas vivencias pasaron por el filtro psicológico y intuitivo, ¿no? Entonces ya pude ir armando la novela y llegar a esta paradoja, ¿no? ¿Cómo es que mi identidad, que está siendo borrada, está siendo eliminada por ciertas personas, llegan otras, ¿no? Los tratan de ser blancas y me la devuelven. Y en este caso se la devuelven al personaje, ¿no?
Así es.
Y este personaje finalmente se encuentra a sí mismo en la calle de las Valquirias, que es, pues, la calle del Distrito Rojo, ¿no? Y en la novela uso recurrentemente una frase que las chicas que están en esta calle, ¿no? Las prostitutas, son morenas como ella, ¿no? Entonces ahí hay un juego de identidades, de decir, bueno, ¿quién soy? ¿No?
Interesante.
Sí. Y bueno, pues después de años de coraje y de años de resentimiento y de rabia, porque yo odiaba a estas personas, ¿no? Después dije, bueno, yo no puedo llegar a un producto literario si sigo con este coraje tan irracional, ¿no? Uh-huh. No irracional en un sentido negativo, sino un coraje que no ha pasado justamente por esa reflexión más intuitiva y más psicológica. Entonces eso me costó muchísimos años. Y bueno, pues ya finalmente yo tuve que separar la experiencia personal de la obra literaria,
¿no? Así es. Bueno, pues qué interesante lo que estás diciendo, porque bueno, justamente este libro creo que tiene como muchas emociones diversas, ¿verdad?
Sí,
entonces,
totalmente.
Hablando justamente de la narrativa, pues decíamos que existen varias técnicas. Una de ellas, pues justamente es esta literatura que tú haces, que la conviertes en este libro, o como hoy en día luego les llaman tus hijos, porque dices, sí, los vas construyendo, sí, poco a poco. Los libros es una manera de usar esta narrativa. A veces en la psicoterapia también hacemos uso de las cartas, tanto catártica como productiva, que es otra de las herramientas, como para hacer algún cierre o alguna cuestión que te está lastimando y que también es muy productivo. También hablamos que otra de las herramientas es la bitácora emocional, cuando hacemos registro de nuestras emociones y que eso nos va dando como una escala de ver cómo van nuestros pensamientos y nuestras emociones, qué es lo que predomina más. A veces nos damos cuenta que decimos, me siento mal, pero lo que está ocasionando esa emoción es prácticamente el pensamiento, ¿no? Y entonces hay que empezar a trabajar con él para cambiarlo. También vemos que la narrativa hoy en día se usa mucho en los cuentos, sobre todo funciona muy bien para la elaboración de cuentos en los niños, los adolescentes, pueden ser, como decías hace rato, hasta por imágenes también, ¿verdad? Uh-huh. Y también es terapéutico, porque entonces ahí expresan y plasman sus emociones, ¿no?
Sí.
Y artículos como los que conocemos de uso común particular, en donde no solo nos referimos a autores, sino también obviamente ponemos de nuestra parte con nuestro toque especial a través de lo que escribimos. Pero bueno, finalmente yo creo que este es el libro, el primero del cual nos hablas, pero por ahí sí también tienes otros, ¿no, Geo?
Sí. Tengo otro libro.
Ajá.
De hecho fue el primero que publiqué. Uh-huh. Es de cuentos, se llama Estragos y Progenitores.
Ajá.
Y pues para decirlo rápido, es un libro de cuentos de terror. Y pues dos autores fundamentales para mí utilizaron su narrativa del terror pues justamente como medio catártico, ¿no? Uh-huh. Los dos son norteamericanos. No sé por qué los norteamericanos son buenos narradores de cuentos de terror, pero uno de ellos es H.P. Lovecraft.
Uh-huh.
Adorado por multitudes hoy en día, en su época desconocido el pobre hombre. Una vida interesantísima, tormentosa, pero justamente todas estas pesadillas y miedos que él tenía, pues lo llevan a desarrollar esta narrativa extraordinaria de terror cósmico. Y por el otro, una mujer interesantísima, norteamericana también, de la misma época de Lovecraft, que es Edith Wharton, maravillosa narradora también, y pues que también sufría de pesadillas, de traumas de la infancia. Y bueno, creo que ambos son un muy buen ejemplo de cómo la escritura les funcionó como catarsis de todas estas pesadillas. Y bueno, en mi libro, que pues también lo fui creando a partir de estas lecturas y de otras, pues es el terror a la existencia misma, creo yo. Ahí no todos los relatos son autobiográficos, pero un escritor siempre escribe de lo que le obsesiona, de lo que le apasiona, de lo que le preocupa, de lo que le aterra, este, ya sea él el protagonista o no, ¿no? Entonces, pues en estos cuentos hablo de la muerte, hay mucha muerte ahí, aparecen también unos caníbales, aparece mi abuela, que vivió la Segunda Guerra Mundial y luego visitó el manicomio de la Castañeda. Entonces, pues hay una mezcla de temas que a mí me obsesionan, me gusta: la locura, la muerte, la guerra, el suicidio, hay varios suicidios ahí también. Entonces, pues para mí fue una catarsis este libro también de mis preocupaciones existenciales en torno a estos temas.
Ok, Geo, pues vámonos a nuestra última pausa para que finalmente sigamos dialogando sobre justamente estos grandes libros que tú has escrito y que me parece muy importante la dinámica que estás utilizando, que justamente es nuestro tema de hoy, la narrativa, ¿verdad? Y por favor, les recuerdo que pueden entrar a www.clinicadepsicologiadalinde.com.mx y también a nuestras redes Clínica Atención Psicológica Dalinde por Facebook, por Twitter, @pdalinde. Y bueno, también tenemos por ahí pues muchas cosas que pueden ver, como también blogs y escritos y etcétera. Bueno, vamos a la última pausa y regresamos. Esto es Nueva Conciencia. Escucha tus emociones.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
Escucha Planeta 2013 Radio Web Alta Definición. La frecuencia del cambio. Transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México. Gracias a tu preferencia, Planeta 2013, Grupo de Comunicación, se consolida como un medio de referencia en los 5 continentes en la promoción de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013, sincronízate con el cambio. Sincroniza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea. Planeta 2013, mejorando para ti. Ecología, medicina alternativa, ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más. Una estación de Planeta 2013, Grupo de Comunicación. En Planeta 2013 contamos con nuestra propia red social, Red Holística. Abre tu blog sin costo y comparte tus noticias, fotos, videos y publica tus eventos en www.redholística.org. Red Holística, tu comunidad holística.
Estás en Nueva Conciencia. Escucha tus emociones. Participa con nosotros con tus comentarios. Envíanos un mail a psicologia@dalinde.com. No te muevas, regresamos.
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada.
Bueno, pues ya regresamos a este nuestro último bloque aquí en Nueva Conciencia por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Y pues justamente estamos con Geo, autora de, pues ya nos mencionó dos de sus libros. Bueno, queremos que nos siga platicando porque está sumamente interesante. Entonces, Geo, platícanos de este otro libro que mencionaste antes de irnos al corte.
¿Cómo no, Viri? Bueno, el tercer libro es de poemas. Uh-huh. Entonces, bueno, como puedes ver, el libro es una novela, son cuentos y son poemas. Son tres formas totalmente distintas, ¿no? Las dos primeras pues, son narrativas, pero pues claro que también hay poesía narrativa, ¿no? Tenemos pues la Ilíada, la Odisea, ¿no? La poesía épica medieval, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Roldán, Beowulf, que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues la poesía también narra, ¿no? Y bueno, Este libro de poemas se llama Vislumbres hacia el otro lado, poesía ritual. Y hace rato hablaba yo de esta parte intuitiva y de mis lecturas sobre religiones y sobre espiritualidad y sobre poetas místicos también. Me encanta, por ejemplo, el místico persa Rumi. Me encanta, sí, toda esta... Esta cosa del misticismo musulmán me apasiona, de hecho es lo que estoy haciendo para el doctorado. Uh-huh. Y pues me gusta mucho esta parte de la del crecimiento espiritual, del crecimiento hacia adentro, ¿no? Rumi tiene varios poemas al respecto, ¿no? De que pues uno tiene que buscar en sí mismo, ¿no? También algunas parábolas y dichos de Jesucristo en los evangelios gnósticos nos hablan de esta búsqueda hacia adentro. Entonces este poemario pues es una travesía espiritual. Ajá. Empieza con la caverna. Es un libro muy inspirado en el chamanismo, que también para ser chamán, bueno, por ejemplo, entre las culturas de Siberia, del norte de Rusia, o aquí en México, ¿no? Los mazatecos, los tarahumaras, bueno, el chamán siempre es alguien escogido por las deidades, ¿no? Y pero a él o a ella también les implica un crecimiento espiritual fundamental, ¿no? O sea, yo no puedo ser chamán si antes no he pasado pruebas espirituales.
Y pruebas que realmente se demuestren, porque ahorita también claro. Escuchamos mucho en la sociedad que ya todo mundo se cree chamán.
Sí, ¿no? sí, es terrible. Pero acá, bueno, es ayuno, ¿no? Es flagelar el cuerpo.
Creo que ya porque te hacen la limpia con huevo ya son chamán.
No. Sí, pues hay toda una muy compleja de preparación. Espiritual, ¿no? Que no cualquiera, ¿no?
Fortalecimiento espiritual.
Totalmente, claro. Entonces, bueno, este libro, pues yo leí mucho sobre chamanismo, porque creo que para acercarse a estos temas hace falta también ser como humilde espiritualmente, ¿no? Uh-huh. Y muy abierto de mente. Entonces, este poemario mío empieza con la caverna, ¿no? Que bueno, el chamán necesita morir para renacer en una nueva existencia. Entonces, bueno, empezamos con la caverna, ¿no? La caverna que al mismo tiempo es el útero materno, ¿no? Uh-huh. Y que en el chamanismo también se expresa como renacer de la tierra, ¿no? Renacer de la serpiente, ¿no? Uh-huh. Y la segunda parte del poemario es... le puse telurio, que es la tierra, y pues es nuestra existencia terrenal, ¿no? Y es como el chamán adquiere todo su conocimiento también para curar a los demás, ¿no? O sea, no es una persona que se queda con su espiritualidad y ya, sino que se reintegra a la sociedad para ayudarlos, ¿no? Entonces tenemos a los curanderos, tenemos a estos saberes milenarios de herbolaria, de cantos, de danzas, rituales, ¿no? Que son para ayudar a la comunidad, ¿no? El chamán ayuda a su gente.
Así es.
Y eso creo que tampoco lo hace cualquiera, ¿no? Necesita uno una comunicación con los dioses, con los espíritus, con las enfermedades para llevar el bien a los demás. Y la última parte del poemario, pues es el ascenso al cielo, que que en todas las tradiciones chamánicas, pues el chamán es el que intercede entre el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? Que es donde están los muertos, donde están los dioses y donde están los hombres. Entonces, esta última parte pues es el ascenso espiritual. Y aquí, para escribir este libro, yo también leí mucho sobre yoga. Me da muchísima risa cuando la gente dice que va a hacer yoga, porque digo, el yoga es una cosa complejísima, tanto teóricamente como práctica, de práctica corporal.
Ajá.
Como espiritual. Entonces, bueno, yoga no es ir a, no es estirar la piernita y,
claro
y abrir
no.
los bracitos, perdón, pero no. Es una cosa muy compleja que sí. ni yo entiendo, pero lo que me interesa mucho del yoga es que como que busca trascender el cuerpo y la experiencia humana, ¿no? Entonces es como casi casi salir de la humanidad, como dejar de ser humano y ser algo más. No sé si algo mejor o no, pero es simplemente como ser, tener una existencia además de la humana, ¿no? De ahí las posiciones del yoga. O sea, porque son implican llevar al cuerpo a posiciones que obviamente nunca haría, ¿no? Normalmente, exacto, en su estado normal, natural, sino que es llevar el cuerpo al extremo y permanecer ahí, ¿no? Entonces, bueno, para este poemario también incorpora algunas ideas del yoga y, bueno, finalmente, pues es el crecimiento espiritual, es la vía de ascenso del alma nuestra, ¿no? Uh-huh. Hacia otro plano de existencia,
¿no? Así es, Geo. Pues muchas gracias, Geo, por esta gran entrevista. Yo me siento muy feliz, muy orgullosa por tenerte como invitada, una gran profesionista, escritora, próxima doctora. Sí. Y entonces estoy muy contenta de eso. Creo que lo que nos compartes el día de hoy es muy valioso porque tú eres algo fidedigno de saber que utiliza la narrativa con fines terapéuticos y que le ha funcionado bastante bien porque te ves radiante. Entonces, pues gracias por venir, pero antes que nada, pues me gustaría que les dieras, por favor, tus datos al público, tu teléfono, para que también, si te quieren buscar por alguna cuestión de alguna asesoría literaria o también para conseguir tus libros, estaría perfecto que si les puedes dar tu número celular o también, pues, alguna red donde te puedan localizar, si así deseas. Adelante.
Cómo no, Viri. Bueno, pues estoy en Facebook y me encuentran como Georgina Mejía Amador, Mejía con X. Y entre Mejía y Amador, un guión.
Ok.
Sí.
¿Y tu teléfono?
Sí, ¿número? Es el 55-1841-7124.
Ok, Geo, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias, yo a ti también. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a pues a todos ustedes que nos están escuchando. A mi mamá, que seguramente está por ahí, mi papá. Mis amigos, colegas, y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias y muy bonito fin de semana.
Pues saludos a toda tu gente, Geo, y qué bueno que nos esté escuchando. Ojalá que también puedan seguir escuchando los gadgets que tenemos por ahí, los podcasts que tenemos por ahí en Planeta 2013 Radio Web. Y por otra parte, quiero felicitar al Círculo de Mujeres Olinsigua, que el día de ayer tuvo un taller muy importante que es Sanando tu Sexualidad en una casa de pues una gran persona que estimo mucho también, que de alguna manera pues fui invitada a esta ocasión, me lo perdí, no pude asistir lamentablemente, pero saludos también para, no nada más para Rose Sandoval, sino también para Gabriela Salgado como anfitrionas de este gran taller. Y por otra parte, también quiero, antes de irnos, promocionarles un restaurante donde comen muy, muy rico, que tiene ahorita justamente una promoción para este 15 de septiembre. Se llama Sabor du Brasil. Y entonces, ahí van a comer muy rico. Pueden hacer sus reservaciones para este 15 de septiembre, que va a haber show musical en vivo a partir de las 8 p.m. Y pueden informarse en los teléfonos 47-56-28-79 y 55-77-98-37. No sin antes decirles que si buscan ayuda profesional emocionalmente, pueden comunicarse a mi teléfono, que es el 55-32-39 9264 o bien a la Clínica de Atención Psicológica, que es el 5265-3939. Como siempre, es un gran placer estar en este programa. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Me gusta invitar justamente a grandes profesionistas que nos cuenten sobre sus experiencias justamente profesionales. Les agradezco que tengan bonito fin de semana y que empecemos estas fiestas mexicanas valorando cada vez más a nuestro país. Y qué no decir, ¡que viva México! Nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Viridiana Romero. Saludos.
Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Y la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás. Porque hasta que te conocí, comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz.